Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Siempre hay que volver a Hitchcock. Yo no me canso nunca de ver La ventana indiscreta. Grace Kelly está divina. Y James Stewart hace un papelón. Como sabes, esta película, esta historia, sucede en un Nueva York que está como nosotros, sufriendo una ola de calor. De hecho, gran parte de la historia no sería posible si las ventanas no estuviesen abiertas. También hay vecinos que duermen en la terraza.
Pensaba que la lluvia iba a refrescar el ambiente, pero lo que ha hecho es que el calor sea húmedo.
O sea, que la lluvia no refrescó. Las olas de calor tienen algo que ver con el cambio climático. Cuando se rodó La ventana indiscreta no se hablaba del cambio climático. Pues sí, las olas de calor tienen bastante que ver con el cambio climático. En los últimos 10 años, las olas de calor temprano, son las que se producen pues a mitad de junio, a final de junio. Esas olas de calor temprano en los últimos 10 años se han triplicado. El verano se adelanta y el verano se prolonga hasta entrado el otoño. El verano se alarga. No solo hay más olas de calor temprano, también hay más olas de calor durante todo el verano. En los últimos 40 años se han duplicado. O sea que el cambio está ahí. Y esto va a ir a más. Lo más probable es que este siglo la temperatura suba 3 grados. Afortunadamente, no vamos a llegar a lo que pasaba en otra película, en Mad Max. Como recordarás, en esa película se desarrolla en un mundo completamente desértico y el calor y la escasez de agua pues están golpeando al planeta. Mad Max huye del temible señor de la guerra y sus secuaces en una impresionante y espectacular persecución por el desierto.
Adictos al agua, podrá con vosotros y sufriréis su ausencia.
No vamos a llegar a lo que Mad Max refleja, pero vamos a tener, como decía, olas de calor más frecuentes y olas de calor más intensas. También habrá sequías más acusadas. Claro, eso afecta al campo. Pero hay una buena noticia. Hemos estado hablando de esa buena noticia hace un ratito. Porque los que saben de esto dicen que nos estamos acostumbrando al calor. ¿Por qué nos estamos acostumbrando al calor? Porque la mortalidad durante las olas de calor se ha reducido. En Madrid, cuando se llega a los 30 grados, o en Barcelona, cuando están a 26 grados, o en Córdoba, cuando están a 32 grados, empiezan a morirse personas que tienen alguna patología. Pero hay una cosa llamativa. Ese umbral a partir del que empiezan a morirse personas, pues cada vez sube más en algunos sitios, como en Córdoba, como en Huelva y como en Lugo, donde cada vez tiene que hacer más calor para que haya fallecimientos. Lo de Córdoba no me llama la atención, porque llevamos décadas adaptándonos a tener el termómetro por encima de los 40 grados durante el día y por la noche no refresca. Estos días nos estamos enfrentando a los dos grandes problemas del siglo. El aumento de las temperaturas y el precio de la energía. La necesidad de cambiar el sistema energético por el precio del petróleo, por el precio del gas y por, precisamente, la relación que hay entre la subida de las temperaturas, el calentamiento global y la utilización de energías fósiles. Te digo que los dos problemas están relacionados. Cuanto más se utiliza la energía fósil, petróleo y gas, más sube la temperatura, más cambio climático. Hay que darse prisa en buscar energías con las que Putin no nos pueda fastidiar y con las que no siga aumentando la temperatura. También nos han contado los que saben de esto que uno se acostumbra al calor cuando desarrolla lo que llaman una cultura del calor. Es decir, una determinada manera de vestirse, una determinada manera de tener las casas preparadas, una determinada manera de comer y de beber. Bueno, pues habrá que aprender también en qué consiste esa cultura del calor. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Porque seguimos hablando del calor. Ese calor es el gran responsable de los incendios que estamos sufriendo en España. 3.300 hectáreas se han quemado ya en los dos incendios activos de Salamanca. En las Hurdes, en Extremadura, el terreno calcinado ronda las 3.500 hectáreas. Ahora mismo los incendios se encuentran sin llama y se espera que los próximos días se puedan perimetrar para asegurar la extinción completa. Y en Francia la situación también es complicada. Se ha tenido que evacuar a otras 4.000 personas por uno de los dos incendios que hay cerca de Burdeos. Se han quemado más de 4.000 hectáreas. Asunción Serena.
La situación no mejora en los incendios que arrasan la región de Gironda y además de las 6.000 personas evacuadas ayer, principalmente de zonas de camping, el alcalde de Cazaux ha anunciado esta tarde en las redes sociales la evacuación de todo el pueblo, unas 4.000 personas que son puestas al abrigo por prevención porque la humareda que se va acercando es peligrosa. La policía ha acudido en refuerzo para pedir a la gente que evacuara, como ha podido constatar BFN TV. Cojan los papeles y márchense. 2.000 bomberos participan en las labores de extinción. Tienen que hacer frente a dos fuegos que ya han arrasado 4.200 hectáreas de bosque y la situación no parece que vaya a mejorar, ya que se espera esta tarde vientos de 40 kilómetros por hora.
Le han salvado el ojo gracias a la tecnología 3D. Los médicos del Hospital San Joan de Déu de Barcelona han extraído un tumor ocular a un niño de 11 años. Yolanda Bernal.
Lo que hicieron los médicos fue crear dos piezas tridimensionales del cráneo y del tumor del niño para conseguir extraer el tumor maligno con la máxima precisión. Los médicos reconocen que el caso era muy complejo. Había que trasladar la planificación virtual desde el ordenador al quirófano. La impresión 3D ha permitido mejorar el posoperatorio y la calidad del paciente y de todo el proceso. Después de semanas de planificación, se pudo hacer una recesión completa de la lesión y además ha permitido que Andrés conserve la visión. No era la primera vez que sufría un cáncer. Ya le diagnosticaron un retinoblastoma cuando tenía 11 meses. Se recuperó de este primer tumor, pero años más tarde desarrolló un osteosarcoma facial, un tipo de cáncer en su sistema óseo.
En Paderme, en un pueblo de La Coruña, llevan sin agua 5 horas. Y no se espera que se restablezca hasta mañana por la noche. Eva Iglesias.
A esta hora no corre una gota de agua por los grifos de los vecinos de Paderne. Medida extraordinaria porque, dice el alcalde César Longo, se encontraron con esta situación inexplicable.
Pues el viernes nos fuimos con los depósitos llenos de agua, prácticamente a rebosar, y el lunes nos encontramos con que estaban prácticamente vacíos.
Entre las causas que barajan, fugas en la red o un consumo excesivo por parte de los vecinos. Toñi, vecina de la zona, cree que esto último es lo que ha pasado.
Deberían de haber avisado antes para que la gente no llenara piscinas, no regara los huertos. Y si no puedes llenar la piscina, pues no la llenas. Digo yo, hay que pensar un poquito en los demás.
El ayuntamiento va a intentar que el corte de agua sea menor, si no, no tendrán agua hasta mañana a las 9 de la noche.
Y en marcha la 12ª etapa del Tour de Francia, Abel Madrigal.
Una jornada que ha comenzado a la 1 y a la que todavía le quedan 34 kilómetros, Alberto Arauz.
Sí, hay 5 corredores en cabeza de carrera, el tetracampeón del Tour de Francia, Chris Froome, Giulio Ciccone, Nelson Paules, Luis Méndez y el campeón olímpico de mountain bike, Thomas Pidcock. En 20 kilómetros van a iniciar la mítica subida a Alpe d'Huez y están a 5 minutos y 15 segundos el grupo donde viaja el maillot amarillo Jonas Vingegaard, donde está también el gran derrotado de ayer Tadej Pogačar y donde está el español Enric Mas, que veremos si se recupera de la pájara sufrida ayer.
Además, en fútbol, el Fútbol Club Barcelona ha hecho oficial el acuerdo de renovación con Dembélé, que seguirá en el conjunto azulgrana hasta 2024. Mañana será el turno de Rafinha, que será presentado en el Camp Nou. En el Real Madrid han regresado todos los internacionales a los entrenamientos, a excepción de Benzema. El francés volverá el próximo martes cuando el equipo viaje a Los Ángeles. Además, la federación ha presentado los 15 estadios que podrían ser sedes para el Mundial 2030 en España y Portugal. Entre ellos, estadios como el Bernabéu, el Camp Nou, el Metropolitano, San Mamés, el Nuevo Mestalla y la Cartuja.
Síguese la tarde de COPE. Te voy a hablar ahora de Puri, porque tiene una historia muy interesante y muy bonita. Puri se crió en Murcia en una familia gitana. En su casa eran 7 hermanos y hacía falta ayuda, y con 13 años tuvo que dejar los estudios. nunca le prohibieron que siguiera estudiando, pero tampoco había nadie que le animase a meterse con los libros, a ir a clase. Puri necesitaba ayuda para seguir estudiando y no tuvo ayuda. Convenció una amiga para estudiar la ya desaparecida EGB y aprobó con sobresaliente, pasados los años. Y después, con el tiempo, cursó un grado medio de gestión administrativa, empezó a auxiliar de enfermería, pero lo dejó. Se marchó hasta Jerez de la Frontera, donde lleva viviendo 17 años. Se ha casado, ha formado una familia y ha vuelto a estudiar. Ha vuelto a estudiar y bastante, porque Puri, con 47 años, acaba de aprobar la EBAU. Si todo sale bien, en octubre empezará magisterio. Puri, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros esta tarde aquí.
Gracias a vosotros.
Sobre todo porque en Jerez debe hacer un calorcito importante, ¿no? Y llegar hasta la emisora, habréis sudado para llegar a la emisora, ¿no?
Un poquito, pero con gusto.
Con gusto. Puri, cuéntanos, ¿por qué has hecho la EBAU ahora, en este momento de tu vida?
Porque era ahora o nunca. Era ahora o nunca, o pasaba, dejaba pasar mi vida, los años, y no hacer nada, y no tener nada. Tengo dos niños que están también en edad también de ESO y bachillerato, el mayor, y ya se me quedaban los conocimientos cortos para poder ayudarlos.
Ajá.
Y siempre lo he ayudado y ya se me estaba quedando un poquito corto el conocimiento y me decidí a retomar los estudios porque nunca los he dejado. Los dejé aparcados, pero nunca los he dejado.
Lo que pasa es que no debe ser fácil, ¿no? O sea, quiero decir, la EBAU es una cosa muy exigente, tú tienes tus obligaciones. ¿Cómo te organizas?
¿Cómo me organizo? Pues como todas las madres que luchan el día a día, levantándome a las 5 de la mañana, acostándome muy tarde, entre las rotitos de estudio, haciendo los quehaceres de la casa, el desayuno a los niños, porque mis niños no se comen una tostadita normal y corriente como corteza de zano.
Quieren con aceite y con tomate, por lo menos, ¿no?
Algo más.
¿Qué le ponen la tostada a los niños?
Porque estos niños míos son la mitad franceses, también tienen una pincelada oriental también, de Argelia.
Anda.
Son árabes también. Bueno, no son que sean árabes, sino el abuelo procedente de Argelia, pero
era Pienoa.
Francés. Pienoa, sí, César.
Bueno, oye, vamos a saludar, si te parece, también a Isabel, que ha sido tu profesora de lengua en bachillerato. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora que no nos oye Puri, ¿cómo era de alumna Puri? ¿Aplicada, no aplicada? ¿Ha hecho todos los deberes? ¿Qué le has puesto en los exámenes como nota?
Sí, bueno, aplicada lo ha sido siempre. Pero yo no destacaría solo eso, ¿no?
Porque
a simple vista se notaba que era una persona responsable y madura, y bueno, con la madurez que te da pues también tener una familia y criar unos hijos, que los he conocido, y se nota la buena educación que tienen, se nota. Eso se nota ya al poco tiempo de hablar con las personas. Pero hay otras cosas que destacaría también de ella, y sobre todo la curiosidad, que eso creo que es un valor muy, muy importante para poder pues avanzar en la vida, en cualquier aspecto.
O sea, le interesa lo que tú le explicas.
Y la ilusión y la alegría, para mí son cosas que destacaría mucho, mucho de ella y que me sorprendieron. De entre los alumnos, que también hay alumnos buenos, pero me llamó especialmente la atención ella por estas cosas sobre todo. Bueno, y además, pues, después de todo lo que habéis dicho ya de un poco de su historia, pues, sobre todo la voluntad, ¿no? Yeah. La voluntad, que a base de hablar con ella he visto que ella siempre me lo ha contado, que tenía siempre ganas de estudiar, y las dificultades que ha podido tener, como también mucha gente, pero demuestran que se puede hacer lo que uno quiere, siempre se puede hacer a pesar de las dificultades, y encima pues estará, cuanto más dificultades, más orgulloso está uno de conseguir las metas que se propone. Puri, o sea, que es un ejemplo.
Puri, no sé si te estás poniendo colorada o ya tienes asumido todos estos piropos, ¿eh?
Bueno, colorada no,
Pues claro.
Pero sí que es verdad que contenta, porque es verdad que las personas necesitamos el reconocimiento siempre, claro, de los semejantes. Y ella también tiene, también es igual lo que yo pienso de ella, porque también ella tiene su parte de buena persona, buena profesora, pero también buena persona y muy cercana, e incluso me atrevería familiar. Y eso es muy importante cuando necesita apoyo en estos meses tan malos que hemos pasado durante, claro, la pandemia. Unos profesores que están cercanos a ti, que te ayudan, que te dicen, venga, no pasa nada, si hoy no puedes venir por lo que sea, tú hazme la tarea online, en la plataforma que tenemos, en semipresencial, los adultos. En fin, yo me he sentido muy apoyada por todos los profesores, pero sobre todo por ella, por Isabel.
Puri, ¿qué bachillerato has hecho? ¿De humanidades, de ciencias sociales, de ciencias?
Es una mezcla. Ah, es una mezcla. Que es una mezcla de humanidades y ciencias sociales.
Ya.
¿Y solamente ahí?
Sí, ¿qué asignatura te ha gustado más o con qué has disfrutado más?
Yo he disfrutado, lo mío siempre ha sido la lengua, las letras, la literatura. Sí.
¿Te gusta la literatura?
Me gusta mucho escribir, leer desde siempre, desde muy jovencita. La historia también me gusta. Matemática, lo que más me ha sorprendido a mí, que no sabía que era bueno.
Bueno, eso nos pasa a todos los de letras, ¿eh? Que en las matemáticas, pues oye. Oye, pero escribir, has dicho, pero escribes además de correos electrónicos, alguna cosa más, ¿te gusta escribir?
No, yo soy más romántica, me considero más romántica.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Y una persona más tradicional. Los correos, vale, los veo muy bien, muy útiles.
Sí.
Sobre todo cuando tenemos la familia fuera, lejos de aquí, ¿no?
Ya.
Pero a mí me gusta escribir largo y tendido, en buen...
Pero escribo cartas, eso, ¿sigues escribiendo cartas de papel?
Sí, me encanta.
Ya.
Cartas, letras de música para de canciones para mi marido.
Ah, sí, ¿eh?
Sí.
Qué bueno. Oye, Puri, si te parece, vamos a hablar más de tu familia. Como nos has dicho, tienes dos hijos, Camilo y Calisara. Nos han contado lo que su madre es para ellos.
La verdad es que un ejemplo así, todo el esfuerzo que ella ha hecho, el sacrificio de tener dos hijos, la casa y los estudios, ha sido muy difícil para ella.
También hemos hablado con tus compañeros de clase.
Mis amigos de clase, todos súper orgullosos de que tenga una madre así y que siga estudiando.
Hemos hablado con los compañeros de tu hija. Claro, ¿tú a qué hora ibas a clase? ¿Por la mañana, por la tarde?
Por la tarde, ya. Por la tarde.
O sea, tú le ponías el desayuno ese de la tostada estupenda y luego por la tarde, para la cena y todo eso, ¿cómo os apañabais?
Pues a veces yo dejaba la cena preparada, pero es que también yo tengo un marido maravilloso.
Anda.
Un padre maravilloso, porque sin él no habría conseguido nada, porque él trabaja al llevar sustento de la casa. Entonces, pues no que sea mi obligación, sino que, como es normal y lógico, si no estoy trabajando, que sea yo la que se ocupe de la casa y de los niños. Él era el que se ocupaba de los niños cuando yo estaba en los exámenes o tenía que irme corriendo, porque siempre llegaba casi tarde a los exámenes.
Isabel, tú tienes, no sé si tienes experiencia de dar clase a chavales y también a adultos. Sí. Para dar clase a personas como Puri, ¿hay que hacer algo diferente de lo que se hace con un chaval que tiene 16 o 17 años?
No. No. No, en principio no, yo no he hecho nada diferente. Sí que es verdad que yo me siento muy agradecida porque es mutuo, ¿no? Es una retroalimentación la que se da con adultos, que no siempre ocurre con adolescentes. Entonces, ellos están agradecidos de lo que les ofreces y viceversa. Nosotros también. Pasa quizás más que con los adolescentes. Normalmente es gente pues que eso ya sabe que quiere estudiar. A veces pues han pasado por una etapa laboral que les ha hecho reflexionar y pensar que lo mejor sería formarse más. Y muchas veces, pues como Puri o mucha otra gente que está trabajando, tiene su familia y sacan el tiempo para encima estudiar. Y además, yo personalmente estoy siempre muy contenta de tener alumnos mayores, más y más mayores que el resto, porque suelen ser un ejemplo para
claro,
los demás.
No hay que reñirles.
Están haciendo muchas cosas. ¿Cómo?
No hay que reñirles por falta de disciplina, supongo.
No, al contrario, no. Nunca.
Puri, tú eres gitana. Uh-huh. ¿Eso te ha supuesto una dificultad añadida?
Hoy en día no. Hoy en día no, lo digo alto y tendido que hoy en día no, pero hace 35 años también te digo que a quien le pese que sí, sí,
¿por qué?
Sí, ha sido una gran dificultad. Mira, yo ahora mismo donde yo me encuentro residiendo en el Jerez, no, sí. no ha habido ni ahora ni nunca que yo sepa distinción entre payo y gitano.
Ajá.
Además aquí el gitano es que se están orgullosos de ese gitano aquí en Jerez.
Sí.
Eso lo puedo decir yo también. Es un ejemplo a seguir Jerez, de verdad, de integración social. Pero yo he vivido, me he criado en un pueblo pequeño de Murcia,
ajá,
cerrado. No lo voy a echar piedra a ningún tejado, pero ha habido racismo, digamos, en las dos culturas. Yo no digo que es de gitano hacia payo o de payo hacia gitano. Yo, por un lado, en mi entorno sentía también que era como un bicho raro porque quería estudiar.
Ya. Yeah.
Y después, cuando fuera de mi entorno,
sí,
en el colegio,
sí,
había siempre comentarios de las compañeras. Una chiquilla con 13 años quiere tener amistades.
Claro.
Quiere que la inviten a cumpleaños,
yeah,
a salir.
Y eso no pasaba.
Joven. Eso no pasaba. Eso no pasaba por el simple hecho que hoy es ridículo decirlo, pero es la verdad.
Ya.
Es que mi madre no quiere que te invite porque eres gitana.
Y yo Te decían eso.
Pero
claro, ¿Y tú qué pensabas, qué sentías cuando te decían eso?
Yo no hacía caso, la verdad. No hacía caso, pero yo pienso que también es un contra también para,
hombre, eso se acaba clavando, ¿eh? Eso,
sí.
O sea, tú porque eres muy fuerte, pero eso se queda dentro, ¿eh? No te invito al cumpleaños porque porque tú eres gitana. Entonces yo no juego contigo.
Estamos hablando de hace 35 años que las cosas han cambiado mucho. O maquillan la sociedad. Pero yo me siento orgullosa de ser gitana, lo he dicho a donde haya querido que, donde he ido, lo he dicho.
Pues claro.
Pues que como otra persona normal, pero es que lo que pasa es que desde que mundo es mundo, el gitano siempre tiene que demostrar que es bueno.
Ya.
Y eso nunca lo he entendido.
Ya.
Y lo voy a entender.
Ya, que se le presuponen problemas, pues, cuando es una cultura y es una tradición. Puri, gracias por haber estado con nosotros, gracias por contarnos esta historia. O sea,
gracias a vosotros.
Mira, yo me he quedado con lo que ha dicho Isabel, tu profesora. Puri tiene mucha curiosidad. Esto de la curiosidad, tener mucha curiosidad, aunque uno vaya cumpliendo años, pues esto es maravilloso, o sea, porque la curiosidad mueve mucho. Gracias, Puri, gracias, Isabel, por el trabajo que habéis hecho y por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias.
La pianola con la máquina de escribir es un anuncio de que Fornas está aquí con un mensaje de Línea Directa. Fornas, dinos.
Por supuesto, Fernando, porque si eres de los que apuesta por un coche eléctrico o un híbrido enchufable, Línea Directa te ofrece un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros. Así que ya sabes, evoluciona con Línea Directa, porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Pepe, que me quites el aire acondicionado, que estoy con una tiritera, porque me has puesto el aire acondicionado muy alto y yo me voy a resfriar este verano. Lola, no abras la ventana hasta que no sean las 12 de la noche, porque aquí no entra más que fuego, ¿eh? Abren la... No, pero si está corriendo el aire, sí, aire que fuego. Bueno, oye, el ventilador lo metemos en el cuarto. No, yo con el ventilador no puedo dormir, porque el ventilador arma una escandalera que yo no puedo dormir con el ventilador. Esto es lo que hemos llamado aquí en la tarde hoy guerras térmicas, ¿eh? Guerras térmicas que se producen en casa y se producen también en el trabajo, ¿eh? Cuando el compañero de mesa dice que hay que llamar al técnico del aire acondicionado porque es que el chorro le cae a él directamente, o el de la otra esquina dice, oye, yo estoy en mi rincón a 10 grados más que tú. Guerras térmicas. ¿Qué nos están contando los oyentes, Fornas?
Bueno, pues las situaciones difíciles, Fernando, cuando hablamos de las horas de sueño, requieren muchas veces de medidas drásticas.
Mi marido, al que quiero mucho, me da mucho calor y siempre quiere dormir con la ventana cerrada, la puerta cerrada. Bueno, y era horroroso, un calor, y yo no podía dormir. Un día dormía hasta en el suelo porque el suelo estaba fresquito. Pero al final descubrí que en el súper había una crema anticelulítica efecto frío y te la pones en todo el cuerpo, hasta en la cara me la puse. Y llega un momento que pasas frío. Es un gustazo, parece mentira. No sé si es muy sano, pero dormía muy bien. Peor es no dormir.
Bueno, no
consulten,
no sé si
al médico, por favor.
No sé, exacto, consulten al médico. No sé si esto es muy sano.
Por eso he dicho de medidas drásticas.
No sé yo si la crema celulítica incluso es sana sin calor. No tengo ni idea. Pero esto es amor, ¿eh?
Eso es amor.
Por no salir. Yo me imagino ese cuarto, la ventana cerrada. La puerta cerrada.
Madre mía.
Condensado el aire, porque ese aire que no se mueve.
Encima el marido dando calor.
Encima el marido dando calor, que se le arrima a esta mujer, a esta pobre mujer. Y la angustia, porque eso tú vas notando que te el cuello, el pecho, se te van cayendo las gotas de sudor. Y en ese ambiente cargado, el marido, bueno, pues se da la vuelta y te abraza que te quiere mucho.
Exactamente. Bueno,
me está dando mucha angustia de pensarlo, ¿eh?
Estamos llegando ya a los 44 grados que has comentado antes, Fernando. En fin, que hay oyentes que, fíjate, que tampoco quitan el edredón de invierno.
No. Hola, gente. Yo la guerra que tengo es con mi mujer. Ella se lleva todo el año tapada hasta el pescuezo, porque yo pongo el aire todo el veranito. Ella tapadita y yo fresquito. Venga, un saludito.
Ah, bueno, solución. Han llegado a una especie de compromiso, ¿eh? Sí.
Eso es.
Duermen con el avión, con el aire, con el aire acondicionado, pero la mujer se tapa hasta el pescuezo.
Claro, no quita el edredón de invierno, se tapa hasta la cabeza ahí y
yo creía que el pescuezo era una cosa de los pollos, pero este oyente. Bueno, a mí lo de. O sea, solo pensar en un edredón en esta época es que me sale sarpullido, ¿eh?
Sí, sí, ¿verdad?
Sí, empiezo a tener ronchas en la piel de pensar en el edredón. También te pido una cosa, ¿eh? Yo he descubierto, no hace mucho, bueno, sí, ya hace mucho de todo casi, que el edredón no tiene por qué ser muy gordo. En los países donde usan muchos edredones, hay edredón de verano, edredón de entretiempo, edredón de invierno.
Sí.
Sí,
pero,
sí,
no,
sí.
¿Eso no es una colcha?
Bueno. Ahora vamos a empezar con el edredón.
No, es verdad que eso es otro tema. Y
ayer
además,
con la espada,
cosas caseras.
Y hoy con el edredón.
Y no se me quedará la copla.
¿En Castellón no tenéis edredones? ¿O qué?
No, yo soy de Valencia. Pero sí que tenemos edredones.
Es una corcha el edredón. Aquí
lo que pasa es que
discusión.
El mar regula mucho.
O sea, el edredón es lo que sustituye a la manta para que no te pese.
Eso es.
Luego hay una discusión que es si el edredón tiene que ir con sábana o no tiene que ir con sábana, pero esa discusión no la vamos a abrir porque estamos de momento en la guerra.
En la guerra térmica.
Venga, más guerra térmica.
Vale, aquí como se dice en todas las casas, cuando seas padre, Fernando, comerás huevos.
Siempre elige la temperatura de casa a mi madre. Además, como ella es muy friolera, casi se está mejor fuera que dentro. Pasamos un calor que ya estoy acostumbrado a estas temperaturas.
Vamos a ver.
No me quiero imaginar esa casa, ¿eh?
¿Pasa frío o calor?
La madre, que es muy friolera.
Ah,
entonces
la madre
no enciende
muy friolera,
el aire.
Claro,
pasa
entiendo.
Mucho calor, que prefieren
madre,
estar fuera.
Mira, el otro día entré yo en un sitio y dije, madre mía, ¿si está puesto el aire? ¿Qué calor que hace aquí?
¿En serio?
A 28 grados.
¿Entonces para qué pones el aire?
Tenían puesto el aire. Eso no era aire, eso era calefacción. Dice, pues sí, es verdad. Que es que no he mirado bien el mando.
¿Qué ganas?
28 grados. Una bajada de tensión que no dio allí.
Totalmente. ¿Qué ganas?
Pues esto es la madre, que es muy friolera, que pone el aire para nada, para gastar electricidad.
Eso es, la factura, para engordar la factura.
Está más fresco en la calle que... Bueno, pues entonces, madres que ponen... O sea, fíjate por dónde vamos, ¿eh? Edredones. Aire acondicionado a 28 grados. Eso no lo ha dicho el oyente, eso lo he dicho yo. Y vamos, estoy contando. Esto es información, esto es una crónica, lo he vivido. Más guerras térmicas
por
que tengo.
Pues sí, porque hay quien tiene una conexión más íntima con el ventilador que con su propio marido.
Buenas tardes, gente. Pues mi marido y yo la guerra la tenemos por el ventilador del techo. Yo no puedo dormir sin él.
Ya.
Y mi marido siempre tiene más frío que yo. Y en mitad de la noche lo apaga. Automáticamente yo me despierto, lo enciendo. Y así nos pasamos las noches de verano. Entretenido, ¿verdad?
Sí, un poco sí. Pero esto, mira, aquí, esto es curioso. porque normalmente son las chicas las que tienen más frío.
Sí, sí, más frío.
Bueno, pero bueno, aquí es lo contrario, aquí es el marido el que tiene más frío. Pero si el ventilador de techo es una cosa muy suavita, muy cinematográfica.
Sí, no, ¿no? Suele hacer, no suele hacer ruido tampoco, no mucho, suele ruido. Hacer mucho ruido.
Tú imagínate la noche que pasan este matrimonio, ¿eh? Uno que enciende, otro que apaga, otro que enciende.
A mí me ha hecho gracia lo que ha dicho de automáticamente me despierto cuando lo apago.
Ya, porque la mujer tendrá calor.
Sí, sí, es como quien duerme la siesta,
luego le quita la tele. Yo no sé si los conoces tú, Fornas, pero hay gente que da igual la temperatura que haga.
Oye, ¡ay, que se duerme! Y se ¡ay, duerme, que sí, que sí! ¿Cómo lo hacen?
Se ponen un pijama de invierno, pues también lo estoy contando con fundamento, ¿eh? Se ponen un pijama de invierno. ¿Dónde vas, criatura? Se ponen en la cama y se duermen, pero da igual cerrar la ventana porque no quieren ruido. Da igual que la habitación esté a 30 y tantos grados. Duermen perfectamente, ¿eh? ¡Qué bendición! Bueno, ¿más guerras térmicas tenemos por ahí o no?
Por supuesto, pero te las voy a contar un poco más adelante. Muy Fernando, bien. Si te parece.
Recuérdanos entonces
¿dónde pueden llegar más?
Sí,
guerras térmicas.
Guerras térmicas,
por
favor.
Ejemplo, porque hay gente que duerme hasta con calcetines, ¿de eso también?
No, pero en verano no.
Sí, 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 sí.
No.
Sí, Fornas. Sí, sí, que les esmusan las sábanas. Yo hasta hace poco dormía. No, pero como yo hay gente de mi especie.
Vamos a ver. Todo el mundo piensa que es de su condición. O sea, Fornas en verano dormía con calcetines, pero usado.
Claro, no, limpitos, pero con calcetines.
¿Calcetín del día o nuevo?
Calcetín nuevo para dormir.
En verano, Fornas duerme con calcetines porque le molestan las sábanas.
Me daban esmusillas. Y...
¿Qué significa esmusillas?
Como cosillas.
Pero yo te voy a decir, te voy a hacer una recomendación para este problema que tiene tu hija, que es un problema serio, ¿eh? Ya te encontraba yo raro. La sábana de hilo. Yo creo que he dormido una vez en mi vida con sábanas de hilo. Y fui a comprarla incluso, para que me vine sin ella. Imagínate lo que me pidieron por la sábana. Pero lo de las sábanas de hilo es como si fuera la reina de sábana, ¿eh? Te metes la sábana de hilo y no tienes ningún problema.
Madre mía.
Bueno, ¿hemos recordado el teléfono?
No, lo recuerdo ahora mismo. El 607-1506-02.
Sí. Vamos a hablar enseguida con Laura Cañete, que ha tenido una preciosa experiencia de adopción internacional. A ver qué nos cuenta de lo que significa la adopción para una familia, para un padre y una madre.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En Herrera, en COPE, nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas, muchas de ellas en verano. Algunas por cruzar en lugares indebidos, otras por imprudencias del conductor u otras por no llevar los elementos reflectantes. Pero no somos conscientes de ello, a no ser que sea un hermano o, bueno, alguien famoso.
Hemos atropellado a Maya para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Compartir mesa con turistas para mejorar tu nivel de inglés. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso ahora en IKEA, hasta el 31 de agosto te llevamos tus accesorios a casa por 2 euros. O puedes hacer tu pedido y recogerlo en tienda en menos de 3 horas y gratis por compras superiores a 100 euros. Más en IKEA.es/servicios.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural... Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Si te gusta la carne tanto como a nosotros y no tienes espacio para barbacoa, déjate seducir por el horno Stickmaster de Teca para cocinar como a la brasa.
Conseguirás resultados espectaculares en chuletones, solomillo, hamburguesas. Pruébalo 30 días sin compromiso.
Además, con los tecnoprecios del Corte Inglés ahora tienes un 15% en todos los hornos, placas y campanas Teca.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, espera. ¿Y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz, con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad, llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es verdad que son las primeras vacaciones de los últimos años sin COVID, al menos oficialmente. Pero también es cierto que son las primeras vacaciones en las que estamos en guerra. Sí, sí, en una guerra en la esquina de nuestra Unión Europea y no deberíamos olvidarlo, no deberíamos perderlo de vista. Disfrutemos, descansemos, relajémonos, que falta nos hace, pero cuidado, la vida es muy complicada aquí. En la vuelta de casa, como digo, no perdamos la perspectiva.
Este verano, Ángel Expósito vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 7 a 11 y media de la noche en la linterna de COPE. Te lo vas a perder.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Necesitamos crear una familia, necesitamos tener un proyecto de familia y en un momento dado, pues biológicamente no se puede y hay que buscar una solución. Y la solución fue, pues, buscar un proceso de adopción.
Hay padres que no pueden tener hijos y optan por la adopción. De España fue uno de los países que eran referencia en la adopción internacional. Ahora esa adopción ha bajado, pero José Ramón y Ainhoa adoptaron niños rumanos y rusos.
En Miquel lo adoptamos en el 2000.
Nos dijeron que Rumanía era bastante ágil y rápido y fuimos a Rumanía. Y pues allí nos presentaron y nos dieron este regalito.
Que Rusia, ese viaje fue bastante más duro.
Una experiencia muy dura. Rusia es un país mucho más diferente, mucho más complicado. Allí estuvimos, le conocimos a la niña, nos dieron todo el expediente de la niña, que realmente pues es una niña que ha sufrido mucho.
Chema adoptó Marruecos. Nos contaban ahora, escuchábamos las dificultades para la adopción en Rusia, tampoco es fácil en Marruecos.
En un principio iba a ser una cosa de 3 o 4 meses, pero hubo complicaciones político-religiosas, al final casi 2 años, 20 meses bajando a Marruecos.
Nuria optó por un niño de Mali.
La verdad que cuando se planteó el tema de dónde ir a adoptar, aparte de elegir un país donde se pudiera adoptar de manera monoparental, tiene que ser un país donde pues tengas cierta afinidad, ¿no? Llevo mucho tiempo yendo a África y estoy enamorada de ese continente.
Laura Cañete optó con su marido por adoptar niños chinos. Tiene 3 hijos chinos. Laura, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Por qué China, Laura?
La verdad es que China, cuando tuvimos que elegir el país, nos dio mucha tranquilidad. El proceso estaba perfectamente regulado y tasado y nos fiamos. Y luego pues teníamos algún vínculo con China que no sabría explicar, que siempre nos tiraba a este país.
Un vínculo con China. Vamos a ver, tú cuentas en un libro que acabas de publicar, Mis hilos rojos, un camino hacia la adopción, que a vosotros no os gustaba o no queríais hacer reproducción asistida para poder tener hijos. ¿Por qué?
Nosotros teníamos claro que había ciertas líneas rojas que no queríamos pasar. Por nuestra forma de pensar, pues la fecundación in vitro no casaba con nuestros principios, digamos, éticos. Y luego había otra serie de líneas rojas que no queríamos cruzar, como por ejemplo, cuando nosotros empezamos y se nos abrió un abanico de posibilidades, como por ejemplo puede ser la naprotecnología, que ahora está como muy, se oye hablar mucho, nos sugirieron una estimulación ovárica, un par de ciclos, y cuando empezamos con esta medicación, yo tuve unos altibajos de carácter, una ansiedad, unos nervios, enfados, y dije, no puede ser que por tener una cosa que es verdad que nos va a hacer muy felices, me suponga estar mal anímicamente y de alguna manera también mal con mi marido, porque me enfadaba con él, me disgustaba, y entonces dijimos, esta es la línea roja que no queremos cruzar.
Vosotros decidís adoptar porque tenéis un deseo de ser padres. Cuéntanos la diferencia entre el deseo en abstracto, ¿no? Queremos ser padres, y cuando empiezan a llegar los niños. ¿Hubo mucha diferencia?
No, yo creo que el deseo de ser padres es el deseo de volcar todo tu amor en un hijo, de proyectar ese amor que tiene la pareja en un hijo. Y realmente cuando viene el hijo se proyecta y se materializa de una forma maravillosa que no eres ni capaz de imaginar.
¿Por qué adopción internacional?
Bueno, cuando nosotros empezamos el primer proceso de adopción, la adopción nacional estaba, yo creo que estaba bloqueada.
Ajá.
O sea que no teníamos opción de iniciar un proceso en adopción nacional. Los plazos en adopción nacional eran más largos incluso que en adopción internacional. Entonces nos pareció que era mejor adopción internacional, aunque parezca a priori que va a ser más complicado.
Es un proceso largo, hay que hacer muchos papeles, hay que esperar mucho. Cuéntanos.
Sí, es un proceso complicado. Porque primero a nivel personal hay que prepararse y porque vienen muchos altibajos y muchas dificultades.
Pero, ¿y cómo te preparas para eso?
Bueno, yo creo que hay que estar convencido de lo que quieres. Ajá. Saber que el niño, tu hijo, va a tener unas necesidades especiales por el hecho de ser adoptado. Yo creo que hay que prepararse formándose.
Uh-huh.
Estudiando y leyendo libros, ¿no?
como el tuyo,
por ejemplo, y eso, ser muy consciente de que va a tener unas necesidades especiales. Yo creo que una vez que estás preparado, anímicamente también, bueno, hay que prepararse para el proceso, porque el proceso, como decía, es complicado. Hay que preparar muchos papeles, bueno, y luego pues incluso estar preparado para lo peor, como es el caso ahora, ¿no? Que las adopciones internacionales pues se bloquean y te quedas ahí tirado.
Y durante todo ese periodo supongo que habrá una cierta ansiedad, porque no está tasado el tiempo, ¿no? O sea, tienes que estar esperando, cuando ya has hecho todos los papeles, te quedas esperando a que te respondan.
Siempre. O sea, yo creo que, de hecho lo digo en el libro, los padres adoptantes somos padres esperantes. Porque siempre estamos esperando. Preparamos un montón de papeles, esperamos a que registren. Preparamos más papeles, esperamos a que nos llamen. Cuando ya parece que has preparado todos los papeles y se registra el expediente en China, tenemos que esperar la llamada, con mayúsculas, ¿no? La llamada de asignación.
Oye, ¿y cómo se vive eso, esa espera, mientras llega la llamada?
Con mucha ilusión, pegado al teléfono, porque piensas que en cualquier momento te pueden llamar.
¿Pero quién te llama?
Te llaman normalmente o bien de la... ahora se llaman agencias acreditadas, antes eran ICAIS, uh-huh. O bien de la comunidad autónoma, que es la que lleva los procesos. En función uh-huh. de la comunidad a veces es distinto, pero bueno, la llamada.
Ya. Y después de la llamada hay que viajar al país de origen. ¿Cómo han sido vuestros viajes?
Maravillosos.
¿Por qué? Cuéntanos.
Pues el primer viaje lo vivimos con ciertos miedos, mucha ilusión, y es un viaje...
¿Miedo a qué?
Miedo a no estar a la altura, por ejemplo, porque te conviertes en padre. En nuestro caso no teníamos hijos, en el primer caso, y teníamos miedo a no estar a la altura, a no saber responder a sus necesidades, a no sé, a saber si nos íbamos a saber adaptar, no lo sé.
¿Qué edad tenían vuestros hijos cuando los adoptasteis?
El mayor tenía 18 mesitos, año y medio, uh-huh. y las niñas aproximadamente 2 años. Ya. Eran muy pequeñas.
¿Y hablaban chino o no?
¿Todavía? Bueno, lo que se puede hablar, ¿no? Con año y medio, 2 años.
¿Y el choque cultural para ellos fue importante o tan pequeñitos al llegar a España no se enteran?
Yo creo que no. Ya. Yo creo que no. Hombre, el idioma me imagino que sí que les costó aprender un poquito más español, me imagino. Ya. Y a largo plazo, pues a la hora de aprender a leer, pues a lo mejor uh-huh. tuvieron más dificultad. por ejemplo.
El español es mucho más fácil que el chino.
Eso creo yo.
Y sobre todo escribirlo, ¿eh?
Sí, sí, bueno.
Sobre todo escribirlo. ¿Qué edad tienen ahora vuestros hijos?
Ahora tienen 9, 8 y hace unos días cumplió la pequeña 6 años.
¿Cuándo hablasteis con ellos sobre su lugar de nacimiento?
Siempre.
¿Siempre?
Siempre.
¿Desde el principio?
Desde que nos encontramos, hablamos con ellos de todo. Es verdad que cuando tienen año y medio, y encima nada más llegar no nos entienden, pero se habla siempre.
Con año y medio, si entiende que tiene que tomarse el biberón, ya bastante.
Claro, pero bueno, hacemos pruebas, ¿no? Pues vamos a rezar por tu mamá de la tripa. Y es una manera de hablar de sus orígenes.
Ya, porque vosotros conocéis a la madre biológica y tenéis contacto con ella.
No, nada. Ya.
Y para vuestros hijos, este relato de que vosotros erais sus padres, pero no sus padres biológicos, ¿supuso algún tipo de sufrimiento, algún tipo de trauma?
No lo sé, a día de hoy no. A día de hoy se habla con mucha naturalidad porque lo tratamos con mucho cariño y con mucha normalidad. Entonces, de momento no hemos tenido problemas, no parece que cause un problema. De hecho, lo hablamos incluso con la pequeña y con 4 añitos. También lo cuento en el libro, que una vez ella cayó en la cuenta con 2 años que no había estado en mi tripa. Y entonces, ¿yo dónde he estado si no he nacido con 2 años? Digo, no, tú naciste con un bebé como todos los bebés del mundo y de otra señora, otra mamá y tal. Entonces me dijo, ella es mi madre. Digo, claro que sí. Ella
sí, te dijo eso,
sí,
¿eh?
Ella es tu madre porque te dio la vida, mi vida. Y de alguna manera también me la dio a mí. Y nada, hablamos mucho y con normalidad.
¿Y ella, qué preguntaba en esa conversación?
Pues preguntaba, bueno, lo primero que me preguntó es, ¿yo no he nacido con 2 años? No, porque claro, su historia, sus fotos empiezan con 2 años.
Ya.
Y bueno, preguntas del tipo eso, ¿y dónde está mi madre? O cómo se llama, preguntas de una
pero
niña de 4 años.
Pero aquí te llamo mamá, entonces,
claro.
Digamos, el momento en que le dices, mira, no has estado en mi tripa, no debe ser fácil de encajar, ¿no?
Bueno, a mí me temblaba todo, ese día. Pero su conclusión, después de hablar mucho rato, me dijo, ahora tengo la mejor mamá del mundo.
Ya, ¿y qué edad tenía, me has dicho?
4.
4, madre mía.
Tengo una cabeza que ya me gustaría para mí.
Pues ese es un periodo, además, en que los niños son muy listos, ¿eh?
Sí.
Luego ya nos estropeamos. El racismo. ¿Tus hijos han sufrido el racismo por ser de origen asiático, ser de origen chino?
Sí, de alguna manera sí. Sí, por eso lo...
¿Cómo? Cuéntanos.
Bueno, pues cuando son pequeños, los otros niños se estiran los ojitos así, tirando, haciéndose chinito, que aparentemente no es un ataque, ¿no? Y bueno, cuando son más mayores, que son un poquito más crueles, pues algún empujón chino, no sé qué, vete a tu país.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, sí.
¿Y qué haces en ese caso? Tú como madre, vosotros como padres, vienen, lo cuentan, oye, me han llamado chino...
Sí, la verdad es que sí, nos lo cuentan. Y me encanta que tengan esa confianza con nosotros. Trato de entenderles, les digo que comprendo que les moleste, pero que es verdad que lo van a oír muchas veces, porque su realidad es que son chinos. Y luego, hombre, pues si ha sido en el colegio...
Son chinos y son españoles.
Justo, 100% chinos, 100% españoles, porque a veces me dicen, soy medio chino, medio español, y digo, no. Ya. Ni medio.
O sea, que decir, de tan pequeñitos aquí, en realidad ellos sienten como España su país, ¿no?
Totalmente, sí, ya. Pero también se sienten muy chinos y lo fomento, sí.
¿Y cómo se lo fomentas tú?
Pues celebramos las fiestas chinas.
¿Ah,
el Año Nuevo Chino en casa se celebra, no tanto como la Navidad, pero se celebra. Las fiestas de aniversario se celebran.
¿Estáis entonces en contacto con alguien de la comunidad china aquí en España?
Bueno, tengo alguna amiga china, a la que quiero muchísimo.
Y os ayuda, porque claro...
Sí, bueno, la verdad es que sí. Sí.
Ya.
Me da ideas y me dice cómo se celebra.
¿Y en tu casa se come comida china o no?
De vez en cuando sí.
Sí.
Bueno, comida...
Sí, ya.
Fusión.
Sí, fusión o esa comida china que hay en España que no es china.
Que encima la hago yo, imagínate.
Sí, que no es china. Gracias por haber estado con nosotros, Laura. Gracias por, adoptar esos 3 niños.
Gracias a ti.
Y gracias por haberte tomado la molestia de escribir este libro, Mis Hilos Rojos, Hijos Hilos, pues
sí.
Claro, se confunde uno. Porque es una gran ayuda, una gran guía para quien tenga, el deseo de ser padre y las ganas de meterse en esta aventura, porque nos acabas de contar una gran aventura.
Lo es. Y bueno, también está dirigido a las personas que quieran conocer mejor la adopción, no solamente a los padres adoptantes.
Ya, sí, que además es una cosa muy desconocida en España.
Justo. O sea, yo creo que por eso me animé a escribirlo.
Gracias, Laura.
Gracias a ti.
Ya te lo hemos contado alguna tarde, es el verano de tu vida, el verano del siglo, todos piensan lo mismo y eso ha hecho que todos queramos irnos de vacaciones y eso ha hecho que el precio de los alquileres vacacionales haya subido un 15%. La ocupación es altísima, en este momento es difícil encontrar en algunas partes de España un apartamento, pero además es que la picaresca está aumentando. Algunos quieren hacer su agosto a través de falsos anuncios de alquiler de apartamentos. ¿Cómo funciona el engaño? Pues normalmente te dan un número de móvil para que contactes por WhatsApp, usan fotos copiadas de los anuncios y piden ingresos en cuentas corrientes que pueden ser de otro país. Nos va a ayudar a comprender este fenómeno y a prevenirlo Manuel González, que es portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz. Buenas tardes, Manuel.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Dinos, ¿esta estafa se ha hecho muy frecuente ahora?
Pues, a ver, llevamos tiempo sufriéndola, pero sí es cierto que desde la pandemia que todo el mundo nos lanzamos a ser unos magníficos consumidores a través de Internet, pues la verdad que este año y sobre todo este verano, pues bueno, parece que está repuntando un poquito.
¿Qué medidas hay que tomar? O sea, ¿cómo se distingue a un estafador de una persona que sencillamente te alquila una casa?
A ver, mira, en cuanto a los estafadores y tal, siempre pasa exactamente igual. Yo cuando hablo con gente y demás y hablo de estafas y de picaresca y tal, siempre se me viene a la cabeza la imagen de Tony LeBlanc en aquella película, ¿no? Siempre la persona que pica, o en muchas ocasiones la persona que pica, tiene un componente que él pretende que va a ser el más listo del mundo, el que se va a ahorrar más dinero que nadie, el que a él nadie se la da y demás.
Bueno, sí, no dan pesetas duros en ningún sitio, vamos.
Efectivamente, es que nadie da duros a cuatro pesetas en ningún sitio. Mira, te voy a poner un ejemplo. Han saltado a los medios de comunicación y tal, bueno, hablando de que Chiclana, Conil, sitios de costa de Cádiz, como los principales sitios de estafas por Internet. A ver, no es que aquí se den más estafas que otros sitios, sino que se ponen estos sitios, tanto Chiclana, La Barrosa, Conil,
Sala
de los Atunes, como efectivamente.
Como cebo.
Porque el estafador no está aquí. El estafador está en cualquier sitio, tanto de nuestro país como del extranjero.
Ya.
Eso la gente tiene que entenderlo.
Sí, sí, está claro. Vamos a ver, ¿qué hacemos para prevenir? Primero, saber que no me van a alquilar un apartamento, un chalet con piscina, con 6 cuartos de baño, por 50 euros la noche, ¿no?
Efectivamente.
Esto es lo primero.
Efectivamente. Mira, eso es así.
Ajá.
Luego, otra de las cosas que la gente tiene que tener en cuenta es que, primero, hay distintos medios para alquilar una vivienda turística. En el caso de Andalucía cuenta con un registro muy exigente.
Sí.
Además, lo conozco de primera mano porque en este caso es que coincide que yo, junto con mi esposa, somos propietarios de una de ellas y la comercializamos a través de distintas plataformas de alquileres de manera totalmente transparente y habiéndola dado de alta en la Junta de Andalucía, donde te tienen que ofrecer una especie de matrícula donde el usuario está perfectamente identificado y donde la Junta de Andalucía comprueba previamente que todo lo que tú estás ofreciendo se corresponde con la realidad.
Ya. Y eso hay que reclamarlo.
¿Vale? Eso hay que reclamarlo.
Ya.
O sea, tú tienes que tener, si tú ofertas una vivienda turística, tú tienes que ofrecer al inquilino,
sí,
le tienes que ofrecer tu matrícula, le tienes que ofrecer una garantía. Luego, esos alquileres deben hacerse siempre no de particular a particular, deben hacerse siempre a través de una plataforma, bien sea, bueno, no sé si podemos hablar de...
Mejor no, pero todos sabemos...
Mejor no, pero bueno, todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Siempre que el pago se realice dentro de esa plataforma,
sí,
tenemos que ser conscientes que la plataforma responde porque el usuario haya sufrido una estafa, un timo a través de esa, de su plataforma, con lo cual la plataforma va a responder por ellos. Luego otra cosa que tienen que saber es que hay en todos los motores de búsqueda que hay en internet, si pinchamos dentro de una imagen y la comparamos dentro del con el comparador de imágenes que te ofrece cualquier motor de búsqueda de los que hay en la red, nos va a salir que esa imagen a lo mejor está colocada en distintos sitios y en un sitio nos va a aparecer la misma imagen en Chiclana, la misma imagen nos va a aparecer en Conil, nos va a aparecer en Gijón, nos va a aparecer en Alicante, nos va a aparecer en Lisboa.
Bueno, pues entonces nos quedamos con esas tres cosas. No hay duros a pesetas, hay que sospechar si la cosa es muy barata, porque no hay,
efectivamente,
el chollo no existe,
eso es así.
Y luego la matrícula de que es un apartamento.
En el caso de Andalucía funciona así.
Claro, en cada comunidad autónoma hay que mirar. Claro. Manuel, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Venga, hasta ahora, Fernando. Buenas tardes.
La guitarra nos anuncia que Elena Fornas tiene un interesante mensaje para nosotros.
Por supuesto, Fernando, porque cada día más las compañías te facilitan el pago. Y en gastos fijos como los seguros, pues la verdad que se agradece. ¿Que no es tu caso? Pues llama a tu compañía de seguros y diles dos cositas. La primera, con los tiempos que corren, no me das facilidades de pago. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, paga hasta 3 meses sin intereses y además te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil, Fernando, como llamar al 91-555-5555. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua.
Ya sabes tú que en la radio es peor correr, ¿eh?
Totalmente, Fernando. Entre eso y el aire acondicionado, que no puedo respirar, voy fatal.
Es peor correr.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Cepsa estamos contigo. Aprovecha nuestro descuento inmediato de 25 céntimos por litro para todos, sin límite de litros. Y si eres de Porque Tú Vuelves, hasta 50 céntimos por litro de ahorro sumando las ventajas del programa. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
El general Aníbal cruzó los Alpes en elefante. Con el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico, los habría cruzado en moto.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Después de mi fiesta, me pongo en serio con el deporte.
¡Qué casualidad! Celebrar tu cumpleaños con las segundas rebajas del Corte Inglés con hasta el 50% de descuento en una selección de ropa, calzado y complementos de Nike, Adidas, Puma, Asics.
Y ahora, hasta el 20 de julio, en las segundas rebajas del Corte Inglés, hasta el 50% en marcas de deportes. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola.
La vida es sonreír, descubrir nuevos lugares. La vida es viajar. Y si es con Logitravel, mejor. Entra en logitravel.com y viaja a las islas, al Caribe, vete de crucero o unos días a la costa al mejor precio.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te facilitamos la solicitud de hasta 6.000 euros de ayuda y te acompañamos en todo el proceso. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Si te gusta la carne tanto como nosotros y no tienes espacio para barbacoa, déjate seducir por el horno Stickmaster de Teca para cocinar como a la brasa.
Conseguirás resultados espectaculares en chuletones, solomillo, hamburguesas. Pruébalo 30 días sin compromiso.
Además, con los tecnoprecios del Corte Inglés ahora tienes un 15% en todos los hornos, placas y campanas Teca.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Las 6 de la tarde, las